At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel Podcast en ex Twitter. Como cada semana, temas distintos, invitados diferentes y también con temas interesantes en espacios que aporten, espacios que realmente sumen a esta red social que muchas veces no es tan positivo lo que se dice por acá, pero siempre estamos los que hacemos la diferencia. Hoy, con un invitado que ya ha participado y es un colaborador habitual de este espacio, mi amigo, el ingeniero Héctor Brea Gil, hablaremos sobre las boy band, las bandas de chicos que a través de la historia han sido una pieza fundamental de la música y creo que del soundtrack de nuestras vidas. Bienvenido, Héctor. ¿Me escuchas, Héctor? Hola.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí te escucho.
No, te damos las gracias por la invitación de nuevo a tu espacio, de verdad que sí. Tú sabes que está en mi casa también.
Claro que sí. Aquí regularmente no es tanto la cantidad de personas. Tú dirás, bueno, hay poca gente, pero no es cantidad, es calidad. Yo no gano nada con tener 200 personas y que lo que se esté hablando es pluma de burro. Yo trato de que siempre estos espacios sean de conocimiento y que quede eso, que quede ese legado y aportar a las redes sociales que tanto lo necesitan. Héctor, las boy band.
Dígame.
Yo entiendo, quizás, como muchos saben, el invitado es un masculino, es un varón, pero Héctor tiene mucho conocimiento del tema, igual que otros temas, pero regularmente el público de las boy bands son damas. Y tú dirás, bueno, hay hombres que también les gustan las bandas. Y en su momento, a través de la historia, y lo vamos a ver más adelante, vamos a decir por qué. Pero yo quiero iniciar, antes de darte la bienvenida formalmente ya, iniciar con la primera pregunta. ¿Qué es una boy band y de dónde se origina este nombre?
Bueno, las boy band, como el nombre lo dice, es una banda de muchachos. Es una banda musical de varones. Cuando la banda musical es mixta, ya no es una boy band, sino una agrupación juvenil. Simplemente. Tenemos, por ejemplo, agrupaciones juveniles, Timbiriche, Cabá, Onda Vaselina, por mencionar algunas latinoamericanas, ¿verdad? En la que hay varones y hembras. Las boy band son varones. Los inicios de las boy band tenemos que irnos a los años 60 en Estados Unidos, cuando aparecen agrupaciones como los Jackson 5 y de Osmonds, por ejemplo. Hay un punto interesante con las boy band y es que las boy band son un grupo de tres varones en adelante que además de cantar hacen coreografía. Son, además de cantantes, son coreógrafos y no tocan instrumento, simplemente se dedican al canto y al baile. Eso es lo que diferencia una boy band de una agrupación, por ejemplo, como los Beatles, que eran de varones, pero que cada uno ejecutaba un instrumento. Entonces, eso es una banda de rock, por ponerte un ejemplo. Una boy band.
Y eran, eran los Beatles, además de eso, eran compositores. eran cantantes, tocaban, eran multiinstrumentistas, o sea, tocaban desde batería hasta piano, saxo, o sea, eran unos artistas en todo el sentido de la palabra.
Sí, y ya con el paso del tiempo, el concepto de boy band se convirtió en un concepto muy, pero muy mercadológico, en el cual se quería explotar más la belleza física del jovencito cantante, del adolescente, porque generalmente las boy band las componen jóvenes entre la pubertad y la adolescencia, pero cuya característica principal es que sea bonito y sepa bailar. Ya el asunto de que cante, eso es otra cosa, porque como van orientadas a un grupo, a un público infantil femenino, que cante bonito, cante feo, a las mujeres no le interesa, a las niñas, porque no saben definir quién canta lindo o canta feo, como lo definimos nosotros los adultos, sino la imagen física, cómo bailan y que los temas.
Se está cortando esto, no te escucho. Se cortó. Hola. Hola, Héctor, no te escucho. Bueno, mientras Héctor reinicia nuevamente su conexión, vamos a recordarles que este espacio llega gracias a Sid Calvo Construction Group, SRL en toda la zona este y también a nivel nacional. Patrocinador oficial de este espacio, del espacio de Juan Manuel Podcast. Y también recordarles que mañana tengo al amigo, actor, guionista y también multifacético Pepe Sierra. Hablaremos de su trayectoria y de sus participaciones en recientes películas dominicanas. Héctor, adelante, hermano. Ahora sí.
Lo que te decía era que el objetivo, no sé si a dónde me dejaste de escuchar, pero lo que te decía era que el objetivo de la boy band era atraer un público infantil femenino, básicamente, utilizando jovencitos que se vieran bien, que fueran bonitos, que supieran bailar, que tuvieran gracia, que pudieran establecer un puente con las chicas, porque el mercado femenino, y específicamente el mercado de las niñas y las adolescentes, es un mercado que consume mucho. Es un mercado que compra discos en estos tiempos de las boy band, ¿verdad? Aunque ahora existen boy band, pero en los orígenes de las boy band se vendían muchos discos, que las camisetas, que las playas, que las playeras, perdón, que las toallas, que los pósters, que todo lo que tuviera que ver con la imagen de la boy band esa mercadería también tenía mucha demanda. Los Jackson 5, por ejemplo, en Estados Unidos, son como el referente de la boy band. Si tú buscas, por ejemplo, una biografía, una historia de la boy band, tú te vas a encontrar con los Jackson 5 encabezando la lista. Y también un grupo que vendió 77 millones de discos, que eran los Osmonds. No sé si lo has oído mencionar, los Osmonds. Vendieron 77 millones de discos, o sea, y estamos hablando de artistas que arrancaron en los años 60, para que tengas una idea. Y nada, ese es el origen de la boy band. Tenemos que irnos a Estados Unidos a los años 60, y ya de ahí para adelante seguimos hablando.
Correctamente. Entonces ya pasamos la década de los 60, que la década de los 60 la batió y la lideraron los Beatles y los Rolling Stones, que no eran una boy band, pero pasaron ese proceso de transición. Entonces llegamos a los 70s. En los 70s, entonces, yo creo que tú me hablas un poquito de los Jackson 5, que hay un personaje ahí que todavía, a través del tiempo, sigue siendo ya es una leyenda. Hablamos de los Jackson 5 y de New Edition.
Ok, los Jackson 5 son los hijos de Joseph Jackson. Ellos son el grupo se forma en Gary, en el estado de Indiana, en Estados Unidos, por los hermanos Jack y Tito, Jermaine, Marlon y el rey del pop, Michael Jackson. El grupo se forma en 1964 y de los Jackson 5, ¿qué te puedo decir? Los Jackson 5 marcaron toda una época y todo un estilo de hacer la música. De por sí, de los Jackson 5, como ya hablamos, sale Michael Jackson, pero también algunos hermanos de Michael, como Tiro Jackson, por ejemplo, Jermaine Jackson, también tuvieron su, como su poquito de brillo, pero definitivamente que el máximo que salió de ahí fue Michael Jackson. Ese grupo fue creado en 1964 por el padre de ellos, por Joseph Jackson. Y todavía los Jackson 5 andan por ahí. Quizá, bueno, lógicamente, no los originales, porque ya Michael murió, otros se han retirado, pero algunos de los hermanos se juntan de vez en cuando y cantan. Pero hubo un grupo también de jóvenes de raza negra, como los Jackson 5, llamado New Edition. New Edition es un grupo de jóvenes de Boston, del estado de Massachusetts. Era un grupo de amiguitos, eran cuatro amiguitos que se juntaban para cantar, hacían fiestecita y decidieron participar en un concurso de canto donde los vio un manager y decidió invertir en ellos. Ese grupo de amiguitos fue, a esos amiguitos los juntó un famoso artista norteamericano llamado Bobby Brown. El famoso Bobby Brown, una gran estrella del R&B, que estuvo...
Que no es el esposo, sí, el ex esposo, sí, de
esa misma, sí, ese, sí, mismo, ese mismo, ese mismo Bobby Brown, junta a Michael Bivins, Ricky Bell y Ralph Trevant, y forma un grupo llamado New Edition. El nombre de New Edition se lo pone, ellos participan en un concurso y quedan en segundo lugar, y el organizador del concurso ve en ellos un potencial, señores, eran niñitos, ven ellos un potencial y decide con ellos hacer un proyecto. Como él quería hacer una nueva edición de los Jackson 5, él introduce un sobrino de él, se llama Ronnie DeBow, y completa los cinco. Los cinco New Edition, que después de ahí, ¿qué te puedo decir? New Edition fue un fenómeno a nivel de música de boy band. Eran muy niños, eran muy infantiles. De por sí las canciones de ellos eran canciones orientadas a niños, como Candy Girl, Popcorn Love, Cool It Now. Eran muy movidos, era música muy, muy bailable, pero también muy romántica. Y ellos... En esos tiempos el rap estaba como cogiendo cierto impulso y ellos rapeaban en sus canciones. Específicamente rapeaba Ronnie DeBow y rapeaban en sus canciones. Y esa agrupación comenzó a cosechar muchos éxitos, a hacer muchos conciertos, a alcanzar los top en los hit parade, hasta que, bueno, tú sabes cómo es el asunto del éxito. Comienza a llegar el dinero, comienza a llegar la fortuna, se pone rebelde a algunos miembros y comenzaron los problemas con Bobby Brown. Bobby Brown se llenó de ego, se llenó de fama, comenzó a romper reglas, comenzó a romper el orden, la disciplina, y los miembros del grupo decidieron que lo expulsaran. Al creador del grupo, los miembros del grupo hacen que lo expulsen. Pero el sello disquero que manejaba a New Edition en CA vio en Bobby Brown un potencial grandísimo. Y dijo, bueno, que lo expulsen del grupo, pero nosotros lo vamos a lanzar como solista. Y sale Bobby Brown con una producción titulada Don't Be Cruel y vende nada más y nada menos que 8 millones de copias como solista. El grupo se queda con cuatro integrantes, se iba a desbaratar, pero deciden mantenerlo y entra, para mí, una de las mejores voces, no de la música americana, pero una de las mejores voces del mundo. Johnny Gill. Entra a New Edition, completan los cinco, otra vez con Johnny Gill. Y como todo producto tiene su final, los New Edition se hicieron hombres, ya... El público infantil que lo seguía se hicieron mujeres también y cada uno tuvo que coger por su lado. Esa es la historia de dos de las boy band que formaron, que fueron tan fuertes, pero tan fuertes, que del que fue el primer manager de New Edition, es que surgen todas estas boy band ahora de chicos blancos en Estados Unidos. Entonces aparecen todas estas boy bands, New Kids on the Block, y todas las boy bands de chicos blancos que aparecen en Estados Unidos, porque ya las boy bands de chicos negros, como con New Edition, aparecían unas cuantas más, pero no al nivel de New Edition. Ya después de New Edition aparecen todas estas boy bands de chicos blancos en Estados Unidos, que se convirtieron en un fenómeno grandísimo, que, bueno, opacaron a lo que era ya New Edition y lo que podía quedar de Jackson 5.
Eso es correcto, Héctor. Entonces, como se forman New Edition, Jackson 5 y un sinnúmero de boy bands, lógicamente en América Latina no nos podíamos quedar atrás. Entonces, háblame un poquito de esas boy bands latinas. Y antes de iniciar con las boy bands latinas y hablando de un latino, Luis Miguel tiene una canción que es basada en una canción de los Jackson 5. La canción se llama Blame Me in the Boogie. Blame It in the Boogie se llama. Entonces, vamos a escuchar un poquito de la canción para ver si ustedes saben cuál es la canción de Luis Miguel.
Dale, pues,
vamos a escuchar. Ya ustedes saben, me imagino, con el estribillo, a qué canción de Luis Miguel se refiere esa versión. Y esa canción
se ve que no me amas.
Exactamente, ¿será que no me amas? De El Sol de México, Luis Miguel. Entonces, para que ustedes sepan la influencia de los Jackson 5 y, lógicamente, de el más prolífero de... que tiene una historia oscura también los Jackson 5, igual que todos los jovencitos de las boy bands, que eso lo hablaremos más adelante. Pero Héctor, háblanos por favor de la historia de las boy bands latinas y cómo surgen.
Bueno, en los años 70 surge la boy band que va a marcar no solamente un referente en la música latina, sino también en la música mundial. Surge el grupo Menudo, formado por Edgardo Díaz en 1977. Edgardo Díaz era... o es un empresario disquero nacido en Panamá, pero de padres puertorriqueños, si no me equivoco, que era manager de un grupo español, una agrupación juvenil mixta llamada La Pandilla. Esta agrupación famosa por temas como Vuelve, que es una versión en español de Happy de los Jackson 5, el Alacrán, el famoso Alacrán, por decir algunos, eran temas de La Pandilla, pero La Pandilla era una agrupación mixta. Y él nota que cuando los integrantes de las pandillas comienzan a recibir cartas, quienes más escribían cartas eran las chicas, y se le escribían a la muchacha que cantaba en el grupo La Pandilla, diciéndole como que qué suerte, que ella está rodeada con esos chicos y cosas por el estilo. Y Edgardo Díaz, que es un genio, un compositor, un hombre que sabe, él conoce el mercado de la música, decide formar una banda solamente de varones. Y la forma en Puerto Rico, y para que tú veas, Menudo en sus inicios la forman dos familias solamente, los Salaverry, los hermanos Nefty y Fernando, y los Meléndez, los hermanos Carlos, Oscar y Ricky, que tengo entendido que eran los Meléndez, estaban emparentados con Edgardo Díaz. Bueno, pues arranca Menudo, así mismo se llamaba la agrupación, Menudo, y estos primeros integrantes que hacen presentaciones en Puerto Rico, Santo Domingo, hacen unas cuantas presentaciones, dan a conocer el grupo, pero el grupo verdaderamente triunfa en los años 80 cuando salen todos los miembros originales menos Ricky Meléndez, que Ricky Meléndez se convierte en el Menudo en el menudo más emblemático, era este muchacho de pelo rizado y que tenía hierros en los dientes, que era como el buque insignia de Menudo. Como fue el que quedó de los originales y también era bien simpático y muy movido y muy carismático. Entonces entra...
El típico caribonito que le caía bien, que tenía gracia y carisma.
Claro que sí. Yo diría que de los integrantes de Menudo, propiamente dicho, el más carismático ha sido Ricky. Y entran entonces René Faray, Johnny Lozada, Javier Serviá y Miguel Cancel, y junto a Ricky Menéndez crean el Menudo, que se convierte en un éxito a nivel mundial. Con esos cinco integrantes, Menudo comienza lo que es el éxito a nivel mundial, pero Menudo tenía reglas, y las reglas era que cuando el muchacho llegara a los 15 años, como muy viejo, tal vez los 16, tenía que salir del grupo, porque ellos querían mantener una imagen infantil en los miembros. Querían mantener una imagen de chicos entre la pubertad y la adolescencia y que no se vieran tan adultos, que la voz no se le pusiera ronca, que no se les viera que la barba, que el bigote, porque estaban enfocados a un público de niñas y de adolescentes. Y el fenómeno Menudo fue un fenómeno tan grande, pero enorme. Yo recuerdo que en mi casa, mi hermana y una primita que vivía cerca de la casa de nosotros eran enfermas con Menudo. Y yo, que era un niño, hasta a mí me encantaba el grupo Menudo. En un viaje que dimos a Puerto Rico, la familia, yo recuerdo, estamos hablando del año 1982, yo recuerdo que todas las tiendas eran Menudo, chaquetas de Menudo, camisetas de Menudo, mochilas de Menudo, cuadernos de Menudo, todo era Menudo. Y yo me puse loco con una camiseta de Menudo y mi hermana me la regaló y yo estaba feliz con mi playera de Menudo. Porque
se llama la menudomanía, se llamó la menudomanía.
Es que la gente no se imagina lo que era el fenómeno Menudo. Por la cabeza de la gente, oye, habían muñecos de Menudo, habían juguetes de Menudo, todo era Menudo, Menudo te salía por todas partes. Pero lo bueno del fenómeno Menudo era que sus letras y sus músicas no eran malas. O sea, no eran letras ofensivas, no eran letras denigrantes, no eran letras que inducían al consumo de sustancias, ni al maltrato, ni a nada. Aunque la vida de los integrantes del grupo, de los niños, era una vida muy difícil dentro de la agrupación. Por Menudo pasó, no se sabe cuánta gente. Por Menudo pasó gente que eso no tenía madre. Y el todavía al día de hoy, Menudo como agrupación no existe, al día de hoy tú ser un ex Menudo, aunque seas de los ex Menudos menos conocidos, es un título nobiliario, porque tú decir que tú fuiste miembro del grupo Menudo, aunque haya sido por 24 horas, te da una categoría en el mundo de la música. Del grupo Menudo, del mismo grupo Menudo, directamente de Menudo, sale otro grupo que se llama Proyecto M. Pero Proyecto M, una boy band que a diferencia de Menudo no tenía cinco miembros. Menudo tenía que tener cinco miembros. Proyecto M era de tres miembros. Y los originales de Proyecto M fueron René Faray, Johnny Lozada y Xavier Serviá. Cuando salía Xavier Serviá, sale...
Xavier Serviá, el de CNN.
Exactamente.
El de las económicas.
Ese mismo. Cuando Xavier Serviá sale de Menudo, entra Rey Reyes. Entonces Xavier Serviá, Johnny Lozada y René Faray forman Proyecto M. ¿Usted sabe qué coincidencia? Que cuando Xavier Serviá sale de Proyecto M, quien lo sustituye es Rey Reyes. O sea, el mismo que lo sustituye en Menudo lo sustituye en Proyecto M. Para que tú veas cómo es la cosa. Y bueno, ese fue el fenómeno Menudo. A menudo le salió todo tipo de competencias. Le quisieron hacer una competencia venezolana con los Chamos, una agrupación llamada Los Chamos, porque hay un detalle, otro punto importante con Menudo. Había una plaza latinoamericana que había que conquistar y esa plaza se llamaba México. Había que conquistar México. El que no conquistaba México no había triunfado en América Latina y Menudo logró conquistar México. Venezuela tenía su versión, su grupo de muchachos, llamado Los Chamos, creado por Luis Tovar en 1980, que para que tú veas cómo es la cosa, mira si se parecen a Menudo, que Menudo comenzó, lo formaron primero tres hermanos, ¿verdad? Los hermanos Meléndez. Pues a Los Chamos lo formaron los hermanos Márquez, le llamaban los 3W. Uno se llamaba Walter, uno se llamaba Wilber y el otro se llamaba Winston. Entonces, ellos junto a Enrique Royer y Ricardo, porque eran seis, en un principio Los Chamos eran seis, forman Los Chamos. Y esa agrupación, como todos los principios, un poco difícil el arranque, unos miembros salen, entran otros, entra uno llamado Argenis Brito, que se convierte en el líder del grupo, en la figura como más carismática, aunque era como el más calladito y todo, era como el que más le llamaba la atención al público. Y surgen Los Chamos, la competencia más fuerte que tiene Menudo. Y Los Chamos logran establecerse en México también. Y si Menudo hace una película, Los Chamos hacían una película. Si Menudo hace un concierto, Los Chamos hacían un concierto. Y Los Chamos, al igual que Menudo, pasó por las mismas controversias. Las controversias de los excesos de trabajo, las controversias del maltrato, las controversias de los pagos, lo que pasan en todas las boy bands, como lo vamos a ver más adelante. Y Los Chamos, un grupo de Los Chamos decide abandonar la agrupación. Sale uno, me parece que cuando sale Argenis, que era la figura principal, entra uno llamado Gabriel, que no cantaba ni hacía nada, lo único que tenía era que era bonito, y se convierte en el chamo Gabriel, que todavía al día de hoy lo menciona, porque era lo más lindo que podía haber en la música. Las mujeres se volvían locas por el chamo Gabriel, tuvo amores con celebridades, con artistas famosos y todo, y en un momento le tuvieron que dejar la banda a él. Se va un grupo de...
Hizo telenovelas.
Telenovelas. Y se fue una parte de los chamos, se fueron, se reintegró, se reagrupó la agrupación. Ahí entró Adolfo Cubas, que es para mí de Los Chamos, de la historia de Los Chamos, el chamo que más se ha destacado ha sido Adolfo Cubas. Y no fue...
Actor de telenovela.
Y un gran actor de telenovela. Un actor bueno. Un primer actor.
Y en su mayoría de villanos.
Un actorazo, Adolfo Cubas. Y estas fueron como las dos agrupaciones, vamos a decir, latinas, más fuertes. Y la competencia local de Menudo, que fueron Los Chicos de Puerto Rico. Los Chicos de Puerto Rico, que se fundaron en 1978, lo creó Eric Lavoy. Ahí en Los Chicos de Puerto Rico estaba Chayanne, estaba Tony, Rey y Miguel, que fueron los fundadores originales. Los Chicos de Puerto Rico fueron muy famosos en América Latina, pero no tanto como Menudo, ni tanto como Los Chamos. Donde sí fueron muy famosos y donde sí fueron un fenómeno fue en República Dominicana. Porque Los Chicos de Puerto Rico, yo que viví esa época, te puedo decir que lo de Los Chicos de Puerto Rico en República Dominicana, eso era una cosa increíble. Los Chicos de Puerto Rico en República Dominicana se metieron a Menudo en un bolsillo. Por lo menos en
República Yo creo que Chayanne todavía siente los arañazos de la muchachita en el show de mediodía.
No, y a Chayanne le encanta República Dominicana. Chayanne le encanta porque Chayanne sabe lo que significa, lo que representa República Dominicana para su carrera. Y por lo menos ahí podemos ir hablando. Eso es lo básico de la historia de las boy band más importante en América Latina.
Eso es correcto, Héctor. Y antes de iniciar, y como todo país latinoamericano que somos, y que República Dominicana nunca se queda atrás, a nosotros lo único que nos falta es mandar un cohete al espacio, y creo que pronto eso se va a lograr. Pero hablando de eso, habían unas boy bands dominicanas. Entonces, aunque usted no lo crea de Ripley, sí teníamos boy band dominicana. Entonces, háblanos un poquito de eso, Héctor. ¿Cuáles son esas boy bands?
Bueno, criollas. Aquí la primera boy band que surgió, que se hizo famosa, fue el Grupo Mermelada. El Grupo Mermelada fue una creación de Luis Kenton y surge en los años 80. El Grupo Mermelada, yo recuerdo que eran cinco integrantes. Déjame ver si me acuerdo bien de los nombres. Yo sé que estaba Monchi, famoso Monchi Capri.
Monchi Capri.
Ajá, que su nombre verdadero es Monchi Javier. Javier es su apellido. Estaba un muchacho llamado Javier, que era el de Luis y Javier 2x1. Joselito.
Correcto.
Junior. Creo que el otro se llamaba Giovanni, si no me equivoco. Yo lo que sí sé es que Mermelada era un fenómeno. Esos muchachos, todos eran de la zona oriental. Y en un momento, yo lo que te voy a decir, Juan Manuel, en un momento, todos estudiaron en el colegio que yo estudié. El único que no estaba en el colegio era Monchi. Y si mi memoria no me falla, hasta a él en un momento lo pusieron en el colegio para que tuvieran los cinco juntos.
Ya tú sabes.
Eso era una cosa que yo me acuerdo que yo salía con mis hermanos, con mi hermana y mi prima, salíamos del colegio, que nos veían el uniforme del Colegio San Francisco de Asís, y las muchachas en las calles, las niñas, nos preguntaban, ¿en ese colegio que estudian los muchachos de Mermelada? Nosotros le decíamos que sí, y pegaban gritos, pegaban brincos, una cosa increíble. Yo recuerdo que cuando esos muchachos salían del colegio, que caminaban la avenida Sabana Larga hacia su casa, era la fila de niñas detrás de ellos. Y Mermelada era un fenómeno tal que yo recuerdo que en el colegio rifaron un LP de Mermelada. O sea.
Y hablando de Mermelada, Héctor, y perdona que te interrumpa, hay una canción que creo que es la más famosa de ellos, que esto que ustedes van a escuchar fue una presentación del show de mediodía del 82, me parece que dice aquí, no sé si es correcto. Pero es una versión de Hey Mickey de Toni Basil.
Sí.
Toni Basil, la artista norteamericana. Y la versión criolla se llamaba Vicky.
Sí, pero
vamos a escuchar un poquito.
Antes que tú la pongas.
Sí, adelante.
Rifaron un LP del grupo Mermelada y cuando iban a anunciar el ganador del LP, ese patio del colegio, eso parecía un mitin en tiempos de Trujillo, de gente esperando el ganador, y se lo ganó un compañerito mío de mi curso, que le dieron el LP y él fue a donde los muchachos de Mermelada que estaban ahí en el patio para que le firmaran el LP. Y cuando a ese muchachito le firmaron, esos muchachos toditos le autografiaron el LP, yo se iba a morir, porque era un fenómeno verdaderamente. Pon ahí a Hey Vicky, vamos a escucharla.
Vamos a escucharla. Para que haga un poquito de memoria.
Me gusta la verdad y la realidad, y desde que estás no siente nadie más. La chica ideal contigo que tendrá, ¿sí? Tus ojos me arrebatan, tus labios me maltratan, tu cuerpo de cristal, la mía suspira. La gente me critica, estoy loco de amor, ¿sí? Tú que te pongas que
ya ustedes saben.
Pues yo creo que ese es Javier que la canta, la canción. Yo creo que ese es Javier, que la canta. ¿Es
el? Javier y a su derecha, y a su derecha está, Monchi.
Sí, ellos eran los dos más chiquitos del grupo, por eso lo tenían adelante.
Exactamente.
Pero Monchi todavía un niño, tenía una voz maravillosa y era sumamente carismático.
Sí.
Mira, pero no solamente Mermelada, porque con Mermelada hubo una explosión de creación de grupos juveniles y de boy band, porque también habían agrupaciones femeninas, como por ejemplo una que se llamaba Gotas de Ámbar, que ahí había una hija de Jackie Núñez del Risco en esa agrupación, porque uno de los grandes precursores de las boy band aquí fue Jackie Núñez del Risco. Él apoyó mucho esas agrupaciones juveniles.
Sí.
Estaban los chamacos.
De hecho, que lo vamos a poner más adelante, pero no que te interrumpa. Gotas de Ámbar hizo la versión maquillaje de Mecano.
Ah, imagínate. Mira, sí, yo me acuerdo de eso. Por ejemplo, aquí había una boy band llamada Los Chamacos, había otra llamada Ciclón. Esas eran las boy band que habían aquí. Los Chamacos, Ciclón, por mencionar algunas. Y en un momento, cuando bajó la fiebre de las boy band, aquí desaparecieron, desaparecidas las boy band. Pero el concepto de boy band se retomó, pero muchos, muchos años más después, aparece retomado el concepto de boy band con una agrupación que ustedes se van a sorprender cuando yo les digan cuál agrupación retomó el concepto de boy band, aunque ustedes no lo crean. ¿Te digo cuál? Ilegales. Ilegales. Sí, sí. Retoma el concepto de boy band. Y a partir del concepto de boy band de Ilegales, tenemos otras boy band ya de música más romántica, menos movida, pero que eran boy band. El grupo Negros, también con el concepto de boy band, pero ya con un concepto de boy band ya más moderno. Y porque les voy a mencionar más adelante por qué. Y yo diría que las dos últimas grandes boy band que tuvimos fueron Ciudad de Ángeles y una que creó el payaso Kanki, que se llamaba La Pandilla RD. Que aunque Ciudad de Ángeles era una boy band, Ciudad de Ángeles tenía un concepto más adulto. La Pandilla RD tenía un concepto más infantil.
Sí, Kanki de Triste, recuerdo.
Sí, sí. Pero esa agrupación, La Pandilla RD, esa agrupación, si hubiera tenido, vamos a decir, un respaldo bueno, de un buen sello disquero internacional, buena promoción, hubiera llegado bastante lejos porque los muchachos eran muy buenos, de verdad.
Eso es correcto, eso es correcto. Vamos a escuchar de Gotas de Ámbar, y esa voz que ustedes van a escuchar es nada más y nada menos que Yuli Carlo en una grabación del Show del Mediodía de 1984. Escuchemos.
Son como cuatro pequeñas gotitas de algo muy preciado para todos los dominicanos, que es el ámbar. Y así tan cristalino y tan importante para nosotros es el talento de estas jovencitas. Por eso se llaman así. Gotas de ámbar. Están en la costumbre. Adelante, chicas. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, 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 no me
ya ustedes saben, sí, estaba aquí.
Es que era una época muy inocente, era muy inocente. Mira, yo tengo también que mencionarte algo, y es algo que no podemos dejar pasar, y es las boy band después del fenómeno Menudo. El fenómeno Menudo llegó un momento en el cual Menudo se desplomó por muchas situaciones. Surgieron muchos escándalos dentro del grupo Menudo. Los escándalos que hablaban sobre abusos de diferentes tipos a los miembros de la agrupación, las acusaciones sobre Edgardo Díaz de todo tipo, acusaciones de tanto de tipo económico como de abuso laboral, abuso personal, algunos integrantes de Menudo que fueron detenidos por consumo de sustancias, muchísimos problemas que pasaron dentro de la agrupación hicieron que la imagen de Menudo se viera muy, muy dañada. Y ante esa situación de la imagen de Menudo dañada, la desaparición ya de los chamos, los chicos de Puerto Rico que con la salida de Chayanne y de los primeros fundadores del grupo, Miguel, Rey, se fueron, quedan solamente Tony, entra el salsero Giro a tratar como de hacer algo por el grupo, pero los chicos también desaparecen. En México queda un vacío muy grande, y México era la principal plaza para las boy band. Era México. Entonces, un visionario, porque yo no puedo decirle de otra cosa, llamado Antonio Berumen, en 1983 le había creado una boy band, pero es en los años 90, ante el vacío que deja Menudo, que esa boy band cobra fuerza. En 1983, él juntó cuatro muchachitos, llamados Javier Fuchs, Juan Botello, Pepe Obadía, y Elías Cervantes, y forma un grupo llamado Magneto. Magneto graba una producción llamado Déjalo que gire, que Déjalo que gire no es más que una versión en español, una versión criminal en español de Beat It de Michael Jackson. Sí. Que, Dios mío, no, hombre, no puede ser. Esto no puede ser. Ni la versión en merengue de Hello, una cosa increíble hicieron con esa canción. Pero ¿qué pasa? Que en los años 90, ante el vacío que dejan Menudo, los Chamos, los Chicos y Puerto Rico, Toño Berumen reestructura Magneto y coloca a unos jóvenes ya más adolescentes, ya más grandecitos, no tan niños. Coloca a Alan Ibarra, Elías Cervantes, de los originales de Magneto, deja a Elías Cervantes, Mauri, Alex y Charlie, y forma el Magneto que ya todos conocemos, el famoso Magneto.
Alan Estrada no está.
No, Alan Ibarra. Entonces, crean el famoso Magneto que nosotros conocemos, donde está la canción 40 grados, Vuela Vuela, que fue el gran éxito que lo catapultó por el mundo entero. Vuela Vuela, La Puerta del Colegio, Mi Amada, la que lo hizo, una que sonó muchísimo aquí, Malherido, Para Siempre.
Y Sugar,
Tu Libertad. O sea, se convierte definitivamente en una boy band que podría decirse que después de Menudo la boy band más exitosa de América Latina, sin duda alguna, fue Magneto. Con Magneto tiene muchos años de mucho, pero mucho éxito, pero también vuelven con Magneto los mismos problemas de siempre de las boy band, que hay mucho trabajo, que no me pagan lo que me tienen que pagar, comienzan los problemas y comienzan a irse los miembros fundadores justamente cuando la agrupación está en su mejor momento. Toño Berumen trata de rehacer Magneto con integrantes nuevos y el proyecto no se le da, no le funciona, pero crea una agrupación llamada Mercurio. Una agrupación llamada Mercurio que es formada en 1995, que pudo ocupar perfectamente el lugar que dejó Magneto, por lo menos en México. Aunque en América Latina Mercurio sonó, porque no voy a decir que no, fue claro que sí, Mercurio llegó a muchísimos países en América Latina, por lo menos en República Dominicana no fue tan famosa. República Dominicana, Bye Bye, una balada bellísima, sonó un poco en las emisoras de balada, pero Mercurio no fue por lo menos tan famosa en República Dominicana. Mercurio, los integrantes originales eran Poncho, Héctor, Alex, Elías, pero no Elías Cervantes, no, Elías otro, y Daniel. Su primer álbum se llamaba Enamoradísimo, tiraron un tema llamado, no, el primer álbum se llamaba Mercurio, pero tenía un tema llamado Enamoradísimo, que fue su primer tema y su primer hit. O sea, esos muchachos salieron para triunfar desde que arrancaron, porque había dejado un vacío Magneto, y estos eran más jovencitos que Magneto, Magneto eran adolescentes como medio adultos, estos eran muchachitos, pues volvimos otra vez como al concepto de chamaquito. Y grabaron canciones que hicieron famosísimo, Enamoradísimo, Explota Corazón. Eran tan románticos como Magneto. Las baladas de Mercurio a mí particularmente me gustan mucho más que las de Magneto. Y inclusive, déjame decirte que yo di una serenata con una canción de Mercurio. Yo di una serenata con coreografía y todo. Con la canción. Me aprendí la coreografía para dar la serenata. Una coreografía de una canción que se llama Enamoradísimo, del grupo Mercurio. Y
me hubiese gustado ver.
Bueno, la que le di la serenata todavía se acuerda de eso. Cantada con coreografía y todo. Pero, caramba, lo mismo de siempre, el mismo caso de la boy band. Problemas, que es mi cuarto, que es mucho trabajo, que es mucha cosa, mucho trabajo, poco dinero. Se van también y se desintegran. Y en España, una agrupación que de seguro tú te recuerdas. Lo Comía,
sí. Hace poco murió uno de sus
integrantes. Creo que fue Santo Blanco que murió. Pero sí, ahí pasó sí. Mucha gente por Lo Comía. Lo Comía la fundaron Javier y Luis Fon, un muchacho que se llamaba Manuel Arjona, y un holandés, apellido Pasier, me recuerdo yo, eran, lo comía, y fue fundada en 1900.
Me parece que era el rubio, me parece que era el rubio.
El creo rubito. Que sí, que Santo Blanco era el rubio. Y, sí. y ese grupo se caracterizaba por la vestimenta, que era una vestimenta como de la época antigua, como de la época feudal, y abanicos. Utilizaban unos abanicos con los que hacían unas coreografías muy bonitas con los abanicos y las cosas, y fueron muy famosos, o sea, canciones como Locobots, Locomía, Rumba Samba Mambo, porque eran básicamente tecno, y ellos no es que eran grandes intérpretes, porque en realidad la gente lo que iba era a ver la coreografía y a verlo a ellos, porque eran muchachos que se veían muy bonitos, muy atractivos, y las mujeres se volvían locas. Las mujeres, ¿qué le importaba si cantaban o no cantaran? Ellas lo que querían era verlo a ellos. Y el espectáculo que hacían con los abanicos, que eso era impresionante. El que ve un video de Locomía y todas esas cosas que esa gente hacían con los abanicos, definitivamente se sorprende del talento de ellos. Pero Edgardo Díaz no podía quedarse sin hacer música. Y después de todos los problemas que tuvo Menudo, toda la situación, él decide vender el nombre de Menudo a una compañía, creo que panameña, le vende el nombre de Menudo y dice, no, esto es lo mío. Y crea MDO. MDO es esa agrupación que ya tú, yo y todo el que está oyendo este programa la conoce. MDO con Abel Talamante, Pablo Portillo, el dominicano Alexis Grullón, Anthony Galindo, que se suicidó con el asunto del COVID-19. Se ahorcó.
Sí, él se ahorcó.
Didier
sí.
Hernández, Daniel Wider. Fue, en 1996 crean MDO. MDO, famosa por la canción Te Quise Olvidar. Esa balada lindísima. También la canción Me Huele a Soledad. Sin Ti. Es Que No Puedo Olvidar, por ejemplo. MDO fue famosísima, vendió millones de discos y todavía existe MDO. No con los cantantes originales, pero por ahí anda, todavía picando MDO. Esas fueron por lo menos, vamos a decir, las boy band más famosas de América Latina.
Eso es correcto. Si alguien tiene alguna experiencia de alguna boy band, una canción especial, algo que recordar, una remembranza de una boy band, este es el momento. Esto está grabado, pero si usted no quiere que después eso se sepa, se borra, no se preocupe. Héctor, hablando de boy bands, y yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Boys to Men entra en la categoría de boy band?
Claro que sí. Mira, Boys to Men. Boys to Men, yo te voy a explicar algo de dónde viene Boys to Men. Cuando New Edition, los muchachos de New Edition crecen, que se hacen grandes, que ya no son los muchachitos y que ya las fanáticas se hicieron viejas, a los integrantes de New Edition, a cada uno le crearon un proyecto. Y uno de los integrantes de New Edition se convierte como en promotor de nuevos talentos. Y uno de esos talentos con los cuales él comienza a trabajar es con Boys to Men. Y Boys to Men es una boy band. Y Boys to Men fue una boy band muy, pero muy exitosa. Mira, de las boy band han salido artistas famosos. No todos los artistas que pasan por una boy band triunfan. Pero de boy bands han salido artistas. Hay boy bands famosas que no han sacado un solo famoso, pero hay otras que sí. Por ejemplo, de los Jackson 5 salió Michael Jackson, ¿verdad? De Menudo salió Ricky Martin. Correcto. Salió Robbie Draco, que no está al nivel de Ricky Martin, pero es famoso. De los chicos salió Chayanne. De los chamos, bueno, Adolfo Cubas y Gabriel, pero que lo que son actores. De Magneto, se tenía esperanza con Alan, pero Alan no, al final no triunfó. Y Alan era la voz principal de Magneto. Y Alan al final no triunfó. Del grupo Mercurio, no podemos decir que salió ninguno que haya sido famoso a nivel de decir que saca la cara por la boy band. Es más todavía, Mercurio y Magneto se han unido para hacer conciertos juntos y les está yendo de maravilla. De maravilla les está yendo, porque definitivamente hay momentos en los cuales la gente no te imagina sino en el grupo, sino con el grupo. Mira, por ejemplo, el caso de Kalimba. Kalimba viene de una agrupación juvenil que se llama OV7, que era la onda vaselina.
OV7.
Era la onda vaselina. Correcto. De ahí es que sale Kalimba. Y mira que de ese grupo se puede decir que el único que triunfó así a gran nivel fue Kalimba. De, por ejemplo, de Cabá, que fue una agrupación juvenil que cuando estuvieron juntos fueron famosos hasta en Japón. Solamente María José, ya como por sí sola, es como la que ha podido triunfar. Pero en el caso de New Edition, pasa algo diferente. Porque de New Edition sale Bobby Brown. Y cuando sale Bobby Brown, vende 8 millones de copias de Don't Be Cruel. Pero cuando deciden que ya los muchachos están grandes y que hay que crearle una carrera a cada uno, Ralph Tresvant, que era la voz principal de New Edition, sale como solista y triunfa, pero se gana un billete, vende millones de discos. Sale Johnny Gill y triunfa también. Y los otros tres, que fueron Ronnie DeBow, Ricky Bell y Michael Bivins, forman Velvet DeBow. Y Velvet DeBow, en su álbum de estreno, Poison, vende 4 millones de copias. Entonces, estamos diciendo que de New Edition, todos los integrantes triunfaron. Y New Edition, todavía New Edition, ellos se juntan a veces, ya están, caramba, que hasta nietos deben tener, pero ellos se juntan a veces. Y cuando se juntan, eso es a casa llena. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos son muy fieles con sus artistas. En Estados Unidos, una Cyndi Lauper, que debe andar rondando fácilmente los 70 años de edad, te hace un concierto y te lo llena. Ellos son muy leales y muy fieles.
Yo creo, tú sabes que yo creo, Héctor, también, actualmente, que la gente, por eso no sé si te has dado cuenta, que la gente sigue mucho y aplaude mucho y es muy fanático a los retos. O sea, como ya se ha hecho todo y la música actual que hay es una basura, con el respeto de la basura, pero la música actual es una basura. Entonces la gente se va a la remembranza, se va al pasado y dice, concho, pero cuando estaba tal cosa y tal cosa, es tanto así que hasta en el cine, o sea, ya no hay ideas nuevas. La gente está haciendo lo que ya se hizo.
Sí, y mira algo, el concepto de boy band fue tan impactante y logró tanto su objetivo, que el concepto de boy band se llevó a otros ritmos. El concepto de tú tener un frente de varones bonitos que cantaran y bailaran, se llevó al merengue, se llevó a la salsa. Lo vimos en la salsa, por ejemplo, con Salserín, con Adolescentes, con Pasión Juvenil, que era el mismo concepto de boy band. En el merengue lo vimos con agrupaciones como Caña Brava, Zona Roja, el grupo Staff, por mencionar algunos aquí en República Dominicana. Al final lo que se buscaba era el concepto de boy band. Yo recuerdo una vez que a mí me llamaron una persona y me dijo, mira, yo estoy buscando un muchacho para una orquesta de merengue, asegúrate que sea bonito. Digo yo, bonito nada más. Que sea bonito. Digo, mira, yo tengo uno que canta. Me dice, no, pero es bonito. Digo, bueno, yo no sé decirte porque yo no sé si un hombre bonito o es feo, pero déjame preguntarle a una mujer a ver qué me dice. Y yo, bueno, sí, él es bonito. Y yo, sí, me dicen que sí, que él es bonito. ¿Por qué? Porque me dijeron, lo más importante para mí es que sea bonito. Así mismo me dijeron. O sea, porque ese era el concepto de la boy band. El concepto era el bonito para atraer a las mujeres. Y atraer a las mujeres vienen los hombres. O sea, el objetivo es atraer mujeres. Las mujeres van atrás del artista. Pero atrás de esas mujeres que van atrás del artista, van los hombres atrás de ellas. Entonces, ahí es donde está el negocio. Y el negocio de la boy band, si tú te fijas, está orientado mucho al público femenino. Por mencionarte algunas boy band latinas, está JB5, Barrio Boys, que en un momento grabaron con Selena, inclusive, muy bueno ese grupo de muchachos. Son by Four, Los Fantasmas del Caribe. Cairo, que era una agrupación boy band mexicana, donde estaba Eduardo Verástegui, el famoso Eduardo Verástegui. de la película, sí. Esta, Sounds of Freedom.
Sonido de la libertad.
Ajá. Sí. En Estados Unidos y en inglés, ¿verdad? Boys to Men, NSYNC, New Kids on the Block, Backstreet Boys, tenemos One Direction, Big Time Rush, y señores, BTS. BTS tiene el concepto.
Te faltó una británica, que de ahí salió un personaje también muy famoso, Take That. La agrupación donde salió Robbie Williams, Take That.
Ok, BTS, señores, BTS. BTS ha roto récord en el mundo. Y ahora mismo, en Corea del Sur lo que está bateando son las boy bands. Son las boy bands. El éxito de BTS ha hecho que todo el mundo quiera invertir en boy
bands. BTS es una secta ya. Yo lo catalogo como una secta. O sea, es que le lavan el cerebro a esa muchachita. Que eso tú no tienes, no hay una explicación ni científica sobre eso.
Bueno, y nada, y señores, soy la boy band.
Bueno, Héctor, yo creo que se ha dicho todo. New Kids on the Block, ya hablamos. Hay una oyente que me está escribiendo. Timbiriche, hablamos de Timbiriche.
Timbiriche no es boy band. Timbiriche es agrupación juvenil. Boy band es varones solamente. En Timbiriche habían hembras y varones. Ahora, Timbiriche, sí, en Timbiriche sí hay que decir algo de Timbiriche. Todo lo que salió de Timbiriche fueron buenos. Toditos son famosos. Y de Timbiriche salió, sí, Paulina Rubio. Salió Thalía, pero también de Timbiriche salió, para mí, una de las mejores voces que hay en América Latina, Eric Rubín, el cantante, sí. Eric Rubín, ese hombre tiene una voz prodigiosa. Yo les sugiero a ustedes que escuchen una canción del que se llama Tu Voz, de Eric Rubín, Tu Voz, se llama esa canción. Está cantada, él lo tiene en YouTube, aparece en versión acústica y en versión normal, en versión rock. Señores, eso. La canción, la película Spirit, la película del caballo Spirit, creo sí, que sí. Todos los temas los canta él. Y déjenme decirle que esa es una voz, y él salió de Timbiriche, Eric Rubín.
Sí, lo que pasa es que había antes una. Ahora es todo lo contrario. Tú dijiste algo importante, Héctor, que antes se buscaba que fuera bonito, pero también que tuviera gracia o algún tipo de carisma. O un talento, pero ahora se busca todo lo contrario, que sea feo y que no tenga nada de talento, ni cante, y que sea morboso y desagradable.
Pero mira, la sociedad mexicana,
todo lo contrario.
En México se da algo diferente, porque México es un país que consume mucho la calidad, y si tú te fijas en esas agrupaciones juveniles de México, y en las boy band de México, aunque fuera un artista, un cantante que brillara más que los otros tenían también que saber cantar. ¿Por qué? Porque bonito y que bailaban, aparecían mucho, pero entre ese medio millón de aspirantes a formar parte de una boy band, ahí habían fácilmente 400 mil que también cantaban. Entonces, si tú podías juntar elegancia, carisma, buen baile y una buena voz, tú no perdías nada. Y ganabas mucho. Por eso es que tú te encuentras que en agrupaciones como Timbiriche, por ejemplo, toditos eran buenos cantantes. En OV7, que es lo mismo que la Onda Vaselina, simplemente que crecieron, se le hicieron hombre y no se dieron cuenta, se le hicieron hombre y mujer, también son cantantes maravillosos. Ah, pero hay una agrupación también que no hemos mencionado, RBD, una agrupación que surge de una telenovela y que se coloca, ya tú sabes, ahí arriba, pero ya RBD es una agrupación juvenil. No una boy band. Pero en México, por ejemplo, el talento importante. En México el talento importante. En otros países, tú ponías dos que cantaran y tres bonitillos que te llenaran el escenario. Y la gente ni cuenta se daba. Porque al final, como te dije, lo que las mujeres querían ver era hombre bonito bailando. Si cantaran lindo, cantaba feo, no le importaba eso.
Eso es correcto, Héctor, pero hay una banda que fue una boy band, pero que la creó precisamente en un reality, un ex Menudo.
¿Cuál es esa?
Y esa agrupación, que no sé si tú sabes cuál es CNCO.
No la conozco.
CNCO la creó Ricky Martin en un reality show. Y él lo hizo inspirado en el Menudo de los 80, en el Menudo original.
No la conocía, de verdad que no.
CNCO empezó cantando pop, luego pasaron a un reggaetón romántico. Tienen un dominicano, creo, lo último que escuché es que se están separando. Han participado en series, por ejemplo, hay una serie producida por Daddy Yankee recientemente que uno de sus integrantes participa en la serie. Entonces, esa puede decirse que es la última boy band actual.
Mira, en el caso de la boy band, el que forma una boy band tiene que ir preparándose mentalmente para que sepa que un día va a desaparecer. Y ahí es donde está la grandeza de Antonio Berumen, el creador de Magneto y de Mercurio, que después siguió patrocinando más artistas, porque el hombre es un genio y una máquina de producir arte, de verdad. Y es que él sabía que algún día proyectos como Magneto y como Mercurio iban a caducar, porque tú tienes que estar consciente de que la boy band un día va a caducar. Mira, nosotros hemos mencionado artistas que han salido de boy band y que han triunfado, pero nosotros no hemos mencionado dominicanos que han salido de boy band y han triunfado. Monchi, sí, hay varios, Monchi Capricho, el fenómeno Monchi Capricho en el merengue, nada más se le pega a Fernando Villalona. Lo que fue el Monchi Capricho en el merengue, nada más se le pega a Fernando Villalona. Guasón Brazován salió de negros.
Sí.
Guasón Brazován salió de negros. ¿De dónde salió Manny Cruz?
Manny Cruz estaba en una boy band, no recuerdo cuál, pero sí.
Había una que estaba un hijo de Kenny Grullón, si no me equivoco. Había una boy band.
Sí, Grupo Aura.
También de la boy band. Había una boy band que se llamaban Los Chamacos, que Los Chamacos eran contemporáneos con Mermelada. Que de Los Chamacos salió una de las mejores voces que tiene el merengue, Gaby Arias, salió de Los Chamacos. Sí. Gaby Arias, para los que no conocen, como muchos de nombres así de merenguero, Gaby Arias es ese merenguero que canta el merengue, el negro del swing de los Kenton, y que canta esos merengues románticos de Cuco Baloy, como Hay Amor, Si Supieras, que después formó parte de la orquesta Zona Roja. Que ha sido, aunque nunca ha sido dueño de una banda, pero ha sido un hombre de éxito en el merengue, porque los merengues de él suenan en todas las emisoras de radio, en todas las discotecas, y cuando él sale a picotear llena. O sea, que de aquí hemos, también de las boy band de aquí, han salido triunfadores, pero fíjate algo, Juan Manuel, uno solo de cada una.
Sí, sí. O sea que.
La que no hay forma.
Ha sido. No hay forma.
Pasen Menudo y pasen todo el mundo. Uno solo que triunfa, el grupete.
Así es. Y eso también dice que siempre hay uno que sobresale. Y como todo en la vida, siempre en el grupo hay dos o tres, o uno o dos que sobresalen. Y pasen todo así. Héctor, yo quiero, antes de finalizar, agradecerte, hermano. Siempre tenemos temas interesantes y siempre yo cuento con el conocimiento que tienes de los diferentes temas que hemos coordinado para traer aquí a la
parte. Gracias a ti por la invitación, Juan Manuel. Tú sabes que estamos aquí siempre a tu orden.
Eso es correcto. Muchísimas gracias, señores. Descansen y ya saben, normalmente los miércoles yo no tengo espacio. Pero mañana tengo un invitado súper especial. Mañana tendremos al estelarísimo actor multifacético y camaleónico Pepe Sierra, que hablaremos de su trayectoria y de su participación en la película de Freddy. Freddy, la película dirigida por Giancarlo Veras Boico, y hablaremos de su personaje en la película y en otros más. Héctor, hermano, muchísimas gracias.
Bye, bye a todos. Buenas noches.
Buenas noches.